el deseado de todas las naciones, el exaltado. En el nombre que es la cabeza de la iglesia y al que estamos esperando, porque el Espíritu y la novia dicen ven. En ese nombre, Señor, abrimos nuestra clase pidiéndote, Señor, protección, pidiéndote revelación, pidiéndote, Señor, que vos que revelaste a Lucas los deseos de tu corazón, de qué cosas debían ser escritas, también a nosotros nos pongas esa vida, esa intensidad de los eventos, la secuencia y las cosas que vos querías que modificaran nuestra vida. Y ahora, Señor, nos unimos a todas las iglesias de Común Fe, especialmente, Señor, a nuestras iglesias hermanas en toda la costa, Señor, que han sido totalmente destruidas por el huracán. Señor, nosotros recordamos cuando nosotros tuvimos nuestro huracán y cómo fueron esos momentos, Señor, para nosotros. Bendecí nuestros hermanos, dales milagros de que aparezcan sus cosas, de que puedan tener en algún lugar su culto. Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús a todas las islas del Caribe que han sido golpeadas por el huracán. Y hoy que este es tu día, que tengan paz y alegría de encontrarse con los hermanos sabiendo que vos tenés un propósito para ellos. Y también, Señor, especialmente nuestro corazón está con nuestros jóvenes en Trinity Pine. Sabemos, Señor, las huellas que los campamentos y los retiros dejan. Que sea algo inolvidable para ellos, que sea un camino que no quieran volver atrás. Te pedimos por los líderes que están con ellos, el esfuerzo, el sacrificio que es un retiro y un campamento para ellos. Que les renueve, Señor, la esperanza, la fe, que les des palabras que vengan de vos y autoridad, Señor, sobre las vidas de los jóvenes. Y por ellos, Señor, especialmente, para que te busquen, para que sepan que no hay muchos caminos, sino solamente vos, Jesucristo. Estamos aquí, Señor, bendiciendo nuestra iglesia. Durante todo el día y todas las instancias, vos seas el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Estamos hoy terminando esta serie que habíamos hecho de Hechos 8 y 9, tomando y entendiendo que podíamos estudiarlo desde una de las opciones que nos da el estilo literario histórico. Y habíamos dicho que para poder estudiar el estilo literario histórico habían varias formas. Y una de ellas es estudiar los personajes que van apareciendo en lo largo del relato. No podemos estudiar los eventos, podemos estudiar los lugares geográficos, podemos estudiar muchas cositas que nos hacen entenderlo esto como un proceso. Pero yo había decidido hacerlo por medio, porque como íbamos a tener 8 y 9 y es una secuencia bien interesante, hacer el énfasis en los personajes. Entonces, nosotros habíamos estado viendo todo este tiempo, seguimos, por supuesto, viendo Hechos, que está escrito por Lucas, revelado por medio del Espíritu Santo, y que tiene este estilo literario tan particular siendo redactado por un escritor griego con esta secuencia tan similar del pensamiento a nosotros, nos hace facilísimo poder estudiarlo y la verdad que ha sido súper emocionante y va a seguir siendo. Y yo le pido al Señor que le dé toda la vida que esto realmente tiene, ¿no? Y el nombre que le di a toda esta serie de lecciones es Desde el lugar que me sacó. Entonces nosotros empezamos a estudiar los personajes que aparecían desde el 8 y 9. Y hemos estado viendo entonces los diferentes personajes que aparecían. Vimos a Felipe, que recuerdan era uno de los diáconos griegos que había resuelto el problema de las diferencias que habían entre las viudas griegas y las hebreas. Este hombre era tremendamente lleno del Espíritu Santo, ya vimos todas las características que él tenía. Vimos que en el relato se introduce el personaje de Saulo, que es el que estamos viendo la clase pasada y hoy que vamos a terminar con él, y el personaje de Pedro, ese violento pescador que termina siendo convertido al Señor. Juan, otro, el hijo del trueno, ya lo vimos. Y habíamos visto Simón y yo más que todo había hecho mucho énfasis en el tema de la brujería, ¿no? De cómo él había estado metido tan atrás, Porque la idea es que nosotros estábamos analizando los personajes también desde esta hipótesis, desde el lugar donde eran sacados. La gracia les alcanza, no importaba cuán atrás esté, no importa cuán tremendo vinieras, no importa cuánto horrible hubiera sido tu vida, pero llega un momento cuando el Señor te llama y vos le decís, sí, Señor. Y nosotros habíamos visto el proceso de Simón, que había sido bien difícil este proceso de santificación. Y recuerdan que él pide que el don del Espíritu Santo, pagarlo, y él ya había sido bautizado, él ya había conocido a Jesucristo, y sin embargo todavía tenía cosas del pasado, ¿no? Y Pedro le dice, yo te veo que estás en una prisión, en una cárcel de amargura. ¿Y qué dijo Simón? ¿Recuerdan? Oren por mí, oren por mí. Y habíamos quedado en esas clases pensando, qué importante es hacer una revisión de nuestra vida para este proceso de santificación. No importa cuánto tiempo hace, no importa cuántos años hace que conociste a Jesús, todavía hay partes tuyas en que pueden estar en estos lugares de oscuridad y nuestra mente todavía estar atada al pasado. Y Él pide que los discípulos oren por Él. Así que bueno, en este proceso de santificación que Efesios va a decir, te vas desprendiendo de las prendas antiguas, de las obras de la carne, una a una, y es un proceso que nunca, nunca termina. Entonces, desde el lugar, entonces yo puse esto, miren, es este dibujito, ese es Jesús sacándonos y yo peleando para no salir. No es que, ¡ay, tatán! No, hay una resistencia de mi vieja naturaleza, una pelea para poder estar en ese lugar. En el lugar, por supuesto, de santidad. Vimos Felipe, que un ángel le dice, y a mí me es muy, muy llamativo esto, ¿no? Le dimos toda una clase acerca del tema de, él se encuentra con el eunuco, el Señor le dice una cosa rarísima. Él está en pleno avivamiento, en una cosa, una iglesia divina, todo hermoso, y el Señor le dice, andate al desierto, ¿no? Entonces, él se va al desierto, este eunuco ya vimos, él volvía de un lugar en el cual había sido rechazado dos veces, lo que estudiamos, ¿no? Una vez por ser eunuco, porque la ley dice que si eras castrado no podías entrar, y segundo, por ser gentil. Si no eras del pueblo hebreo, no podías entrar. Entonces, lo llamativo de todo esto, que con semejante viaje que se manda de Etiopía llega hasta Israel, él se vuelve, ¿cómo llegó? No, perdón, dos veces rechazado, ¿no? Dos veces rechazado. Y el Señor le está diciendo algo, no vas a encontrar nada en la religiosidad. En el templo de Israel, en el templo no hay nada que te sirva, no hay nada en la religión que te pueda salvar y llenar ese vacío. Recuerdan que les leí, hicimos en esa clase un diálogo inventado, ¿no? Lo que podrían haber estado hablando ellos. Y era impresionante el pasaje que dicen, no tengas problema en volver a decir, yo soy árbol seco, porque a los eunucos yo los voy a recibir, ¿no? Y a mí me impresionó ese diálogo, y lo que él, es diálogo inventado, ya saben, tomamos todos los pasajes en que hablaban de la condición de ser gentil y de la condición de ser eunuco, en el momento que Jesucristo transformara todas las estructuras y Él hiciera su evangelio, a todo el mundo. Entonces, volvete de la religión, no se vuelve porque ya no encontró nada. Él no pudo hacer sacrificios, él no pudo hacer nada. Lo que sí, Felipe hace algo muy interesante, que es lo que hablamos hace dos clases atrás, que es pararse en el punto donde el eunuco estaba, ¿no? Que era Isaías 53, y leímos todo lo de Isaías 53, que era el tema del cordero. Entonces, bueno, él dice que acepta a Jesucristo como su Salvador. Ahí es donde vuelve de Jerusalén. Miren qué semejante viaje se hace de Israel. Ay, tenía una lucecita. De Israel hasta tenía que volver hasta Etiopía, pero en ese desierto de Gaza es donde se encuentra con Felipe. ¿Y qué pasa ahí? ¿Recuerdan? Él le predica desde el punto donde él estaba, leímos Isaías 53 y todo ese, en ese diálogo que podríamos haber tenido, todo ese, en ese diálogo que podríamos haber, que podríamos haber